Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más. Bienvenidos a este maravilloso y lamentable, como siempre, programa de radio de videojuegos. Espero que estéis muy bien, que en este, iba a decir lunes, no, martes. No vamos a quitaros un día de la semana a todos aquellos, ¿no? Que ya obviamente están esperando y deseando que llegue el, bueno, pues el fin de semana, como es lógico. Es martes, es 16 de mayo, son las 3:39, hora española. Aquí está, la camarita bien puesta. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos. Buenos días para toda la gente que nos escucha desde América. Buenas noches para los del otro lado del charco. Espero que estéis muy bien, con vuestro cafelito, con energía, con ganas, refresco, té, agua y bebidas variadas. Y que estéis obviamente preparados, que estéis ya preparados para el programa de hoy. Porque sí, amigos, queridos amigos, hoy la escaleta ya tiene un poquito más algo del fin del culebrón, ¿no? Porque hemos, digamos que he hecho otro episodio ya de esta maravillosa, maravillosa, épica, emocionante, etcétera, etcétera, serie que tiene que ver, por supuesto, con, en este caso, la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft, ¿vale? La Unión Europea ha dado el visto bueno y lo vamos a comentar. Vamos a comentar también cositas de Humanity, que había ya ahí ganitas de hablar de ello, había ganas ya de hablar de Humanity. Y vamos a hablar también, por ejemplo, de que Amazon prepara un MMO del Señor de los Anillos. No sé por qué, pero cero sorpresas. Pero bueno, ahora lo comentaremos. Además de ello, vamos a también a tratar muchos más temas, pero todos ellos los vamos a tratar con nuestro querido don Álvaro Arbones. Álvaro, hoy no es lunes, es martes, pero estás conmigo. ¿Cómo estamos?
Bueno, a ver, es martes, que es como son los nuevos lunes o algo.
Sí, bueno, la verdad es que sí, ¿eh? No es la primera vez ya que hacemos el programa contigo un martes, ¿eh?
No, claro, a ver, si no se puede venir antes, pues se viene, ¿sabes? Si no se puede venir el lunes, se viene el martes, no pasa nada. ¿Qué le vamos a hacer? Hoy os quiero enseñar una cosa antes de empezar.
A ver,
porque me ha llegado una cosa.
A ver.
Me ha llegado un cartucho de la NES.
Bonito. Espérate, japonés. Tienes que moverlo, muévelo un poquito oblicuo para que no te dé el foco.
A ver.
Ahí se ve más o menos.
¿Ahí se ve mejor?
Sí, de todas formas, mueve el cartucho y yo creo que se ve mejor. Espérate que te pongo la cámara. Ahí. Ahí está. Ahora.
Aquí.
Ey, qué cosa. Es bonita.
Es, si lo lees en japonés, es Hoshinokabi, el primer juego de NES de Kirby.
Ole.
En un estado bastante bueno, la verdad.
Oye, está japonés, ¿vale? Te iba a decir, eso está en buen estado, ¿eh?
Viene con manual, viene con todo, el cartucho está bien, tiene bien envuelvito, todo, mirad también por detrás.
Oye, ¿eso ha sido regalo?
No, ha sido, lo compro yo, porque es un regalo para mí mismo.
Bueno, ha sido un regalo para ti mismo, me vale, claro. ¿Vale? Está guay.
Mirad qué gorditos son los Kirby's, son súper gorditos, son monísimos.
Está guapo,
y quería enseñaroslo porque me encanta. Es como, ahora mismo es mi cosa más preciada. La cosa más preciada que tengo es este juego. Si le pasara algo, destruiría a la humanidad.
Te ha llegado y has dicho, ya esto acaba de entrar en mi top 1 de cosas preciadas, ¿no? Eso me parece muy bien.
Sí, es en plan,
dice, por ejemplo, aquí Morenillo, ¿manuqué? Manual. Bien tirada, Morenillo. Así me gusta el spam. Os podéis suscribir a Manual. ¿Dónde? www.revistamanual.com. Suscribíos, por favor, amigos, ¿vale? Que ya empezamos a calentar en breve para el contenido y los entrevistados. Nosotros os lo vamos a agradecer, ¿vale? Son 25 euros al año y os ponemos la revista en casa, con mensajería directa. Ya no te la pierden, ya no se la traga un agujero negro. Ya no hay un monstruo que de repente dice, oye, ¿dónde estará mi revista? No, la revista aparece. La revista llega en todo, en su máximo esplendor. No hay problemas de que salga volando y que no quieres la física porque tienes en casa muchos libros. No pasa nada. Yo te entiendo, yo soy de esos. No te preocupes. Lo que pasa es que lo sigo comprando, que es peor. ¿Qué puedes hacer? La digital, que son 10 euritos al año. ¡Hala! Ahí. Kojima en portada, ¿para cuándo? Para cuando Kojima quiera, Rever. para cuando Kojima quiera. Porque se le ha escrito, al estudio le ha molado la idea, pero una cosa es que le guste y otra cosa es que digan, venga, vale, vamos hacia adelante, ¿no? Que es un... Son dos conceptos diferentes, ¿no? Pero bueno, esto
yo
es lo
diría
que pasa.
Que para Death Stranding 2, con la cosa de que tendrán que darle publicidad...
¿No? Yo es lo que espero. Pero, por ejemplo, también con Elden Ring, Miyazaki, lo tuvimos a nada, a nada. O sea, Miyazaki estuvo cerquísima. De hecho, no se me olvidará que la gente de Bandai me dijo, oye, que les ha molado la idea a la gente de From Software, que normalmente todas las entrevistas las deniegan. O sea, se quedan a lo mejor lo típico, ¿no? Con las dos, tres entrevistas más tochas y fin, ¿no? Y dijeron, oye, que es la primera vez que pasamos el primer corte, ¿no? En este caso con otro medio. Y de hecho se pasaron varios y al final nos quedamos sin ellos. Es una lástima. Dice, pero le has mandado el emote de Kojima con el jamón. Con eso seguro que aceptan. No sé yo, ¿eh? No sé yo, ¿eh? Que los japoneses son muy japoneses, valga la redundancia, ¿eh? Esta frase ha sido muy Rajoy. Los japoneses son muy japoneses, ¿eh? El vecino del alcalde del vecino. Yo lo veo...
Pero es que los japoneses son muy japoneses.
Es que los japoneses son muy japoneses, que es la verdad. Es así. Dice por aquí también, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Oye, muchas gracias a toda la gente que se está suscribiendo, ¿no? Se ha suscrito un talguera. 2 meses, dice, buen día, madrugando para tu programa, Nacho. Grande la gente de LATAM, que allí son ahora mismo las 8, 9 y como mucho 10 de la mañana, ¿no? Y eso es siempre... Pues bueno... Un buen madrugón, ¿no? También para ponerse Twitch. También se ha suscrito, ¿quién? Mercig, mira, hablando también. Mercig, tú eras de Argentina también, ¿verdad? O creo que eras argentino, pero mira, Mercig se suscribe por aquí 3 mesecitos. Dice Iván, oye Nacho, si se va de cata, pues habrá que hacerlo un martes. Ojalá me hubiera ido de catas, Iván. Ojalá me hubiera ido de catas. Pero no, estuvimos en... La gente que lo viera por Twitter, estuvimos en un claustro en Jerez, y estuvimos también en una bodega en Jerez. ¿Qué estuvimos haciendo? Pues eso no se puede decir. Eso ya lo sabréis en el futuro. Ya sabréis qué estábamos haciendo. Pero estuvo chulo. Ha sido una experiencia bastante guapa porque era la primera vez que lo hacíamos. Y muy guay. Es que no puedo decir nada porque si digo lo más mínimo para lo que estábamos haciendo, lo podemos ya... dar alguna pista.
Yo sé lo que estaban haciendo y no os lo voy a decir tampoco.
Exacto, tú sí sabes algo de lo que estábamos haciendo, correcto. Borja, nuestro querido Borja, se suscribe. Grande Borja, 34 meses. Grande por aquí. Dice, cosas de Blasphemous. Eran cosas de videojuego. Ahora, que fuera Blasphemous. Ah, esto ya puede ser, quién lo sabe. Pero bueno, eso ya lo sabréis en el futuro, ¿no? De Huelva, fincado en Sevilla. No, pues entonces Mercig de hecho es andaluz. Grande, grande por aquí, Mercig. Oye, Álvaro, ¿qué tal? Vamos a darle ya a esto porque hoy se avecina programa muy, pero que muy, 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 muy entretenido. Programa muy entretenido porque redoble de tambores. La única que faltaba ya por hablar, que era la Comisión Europea, ha dicho que sí. Ha dicho que se acepta la compra de Activision Blizzard. Y yo no te lo voy a negar. Después de cómo se había puesto Estados Unidos, después de cómo se había puesto, en este caso, Reino Unido y demás, yo digo, uy, Europa sabiendo cómo es Europa, que, a ver, igual que nos echamos... Álvaro y yo, ¿no? Siempre nos echamos bastante mierda, ¿no? Como comunidad, ¿no? También con cierta guasa, no lo vamos a negar, ¿no? Que para eso se trata este programa, con cierta broma. Yo pensaba, uy, aquí les va a costar, al menos yo lo pensaba, digo, aquí les va a costar un poco más. Álvaro, ve, Álvaro, yo sé que no. Yo digo, aquí les va a costar un poco más, pero no, han aceptado. Han aceptado, eso sí. Aquí yo creo que hemos acertado todo. ¿Han aceptado todos? O sea, hemos acertado todos, perdón. Con condicionantes. Con muchos peros. Han aceptado diciéndole, amigos, nosotros aceptamos esto, pero... Cuéntanos qué es lo que ha pasado, cuál ha sido el comunicado y qué es lo que dice. Lo voy a poner aquí, que tenemos aquí la noticia de... si no me falla la memoria, ha sido don Jaime San Simón, el que la ha escrito. Ha sido
nuestro Jaime. Sí, a ver, Europa ha aceptado, la Unión Europea ha aceptado, que es diferente. La Unión Europea ha aceptado la compra, ha dado luz verde a la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Esto era hasta cierto punto de esperar porque, bueno, La Unión Europea son unos pusilánimes, entonces tampoco es que vayan a negar absolutamente nada en este mundo. Entonces, bueno, da igual, se les ríen en la cara y encima dan las gracias, así que bueno, es
Yo
lo
aquí,
normal.
fíjate que discrepo más contigo, ¿eh? Pero, o sea, me río con lo de pusilánime, me ha encantado eso. Pero yo aquí discrepo un poco más contigo porque, fíjate, yo sí pensaba que después de Estados Unidos y Reino Unido, y a lo mejor le ponían todavía más peros, sabiendo también cómo va aquí el tema de, obviamente, tema de licencias, tema, por supuesto, de derechos para el consumidor, etcétera. Entonces yo por ahí veía esto, ¿no? Y digo, madre mía, si no ha aprobado Estados Unidos, ¿va a aprobar Europa? Nosotros, que hemos conseguido sacarle incluso un año de garantía adicional a las empresas. Digo, no sé yo. Pero bueno, cuéntanos,
Bueno,
cuéntanos. ¿Qué es lo que ha pasado? Ah, eso sí, ¿por qué han aceptado? Que ahí está la clave.
sí, a ver, y la clave está ahí que demuestra que van a hacer Microsoft va a hacer lo que le dé la gana, esa es la clave. Ahora vamos a explicar por qué. La cuestión es que el organismo regulador de la Unión Europea ha considerado que han hecho Microsoft las suficientes concesiones como para que haya garantizado la competitividad en el mercado, ¿de acuerdo? ¿Qué significa esto? Que bueno, ellos han hecho una investigación en profundidad en el mercado y que es cierto que lo de Microsoft es peligroso porque puede hacer que, sobre todo, el streaming, el juego a través de la nube, puede ser algo que a través de Microsoft acabe peligrando, ¿vale? Entonces lo que han pedido es que las condiciones específicas que les han pedido es que Microsoft tiene que permitir que todos los juegos que lancen sean también posibles jugar en otras plataformas de streaming de juegos que no sean las de Microsoft.
Exacto.
¿Vale? Entonces Microsoft ha aceptado esto y dice que ellos lanzarán en todas las otras plataformas de streaming todos sus juegos. Por supuesto, aquí ya vienen absolutamente todas las letras pequeñas y absolutamente todas las otras condiciones que demuestran que la Comisión Europea no tiene absolutamente ni la más remota idea de lo que están hablando. Porque es en plan de, ¿qué significa esto? Que, bueno, tener tienen que salir. ¿Vale? Pero esto no significa ni que Microsoft no pueda comprarlos, ni que estos servicios tengan que tener las licencias, ni que estas licencias tengan que salir en el día uno, ni que estas, ni que no puedan pasárselas por el forro de las narices.
Claro, yo
Vamos
he
a decir, bueno.
leído, he estado leyendo durante estas últimas 24 horas mucho, pues bueno, a mucha gente, ¿no? En general, ¿no? Que ha ido comentándolo, gente mayor o menos experta en el tema. Y un poco el resumen, Álvaro, era de todo el mundo que, como todo en el mundo de las leyes, esos condicionantes o, digamos, esos peros están ahí. Entonces, claro, igual que se aprueba, también puedes saltártelo, ¿no? O igual que eso, también puedes hacer, vale, yo estoy bordeando esto, ¿no? Estoy aquí
Claro.
bordeando este condicionante, no lo llego a tocar, por tanto, no lo estoy incumpliendo, por
A
tanto, no
ver.
estoy rompiendo la regla.
Estos son cláusulas a 10, esto es una cláusula a 10 años, ¿vale? En teoría, en los próximos 10 años, Microsoft tiene que sacar todos sus juegos en los otros servicios en la nube. Por supuesto, esto dice Microsoft que lo va a cumplir. Para empezar, hay que ver hasta qué punto esto es cierto. Quiero decir, por esta regla de 3, habría.
Uy, se te ha ido, lo veis. Uy, Álvaro, se te ha ido.
Sí. Se me ha ido, sí.
Se te ha ido la
Espera un
cámara.
segundo.
No te
A
preocupes.
ver. Uy,
A ver
pues.
cómo sacan
Igual
Call of
amor.
Duty, dice por aquí, mira, a ver cómo sacan Call of Duty para la Switch. A ver, el
Claro.
problema realmente no es el sacarte el Call of Duty para la Switch. Ahora lo comentaremos, ¿no? Dice The Walking Team, con la condición de que el juego de Kojima sea tanto en la nube como offline, ¿no? Furipe comenta, llegaron a obligar a Apple a poner USB-C a sus móviles, sí o sí. No, sí, por eso he dicho que aquí cuando se ponen fuerte, ¿eh? Fran View comenta, dice, di que sí, Álvaro, pusilánime es mi nueva palabra favorita, ¿no? Y bueno, por aquí un poquito, como dice Furipe, pues eso, el Cloud Gaming Call of Duty, correcto, sí, como Control, como Kingdom Hearts 3 y como tantísimos otros. Pero bueno,
Sí.
lo que comentabas.
El problema es de exactamente dónde ponemos el límite y cómo nos sorteamos todo esto. Porque
Claro.
de nuevo esto demuestra que cuando legislas, pero en realidad no sabes lo que estás legislando, que ocurre muchísimo porque es normal, pero esto demuestra por qué la democracia no funciona y es porque la democracia son unos señores que su trabajo es, ah, no, es que mi trabajo es legislar sobre cosas que no he oído en la vida y yo oigo a gente que me dice lo que tengo que decir, pero en realidad no sé si saben o no o están velando por sus intereses y por eso la democracia representativa liberal no funciona. Es que, por ejemplo, ahora Microsoft dice, ah, no, pero es que estos juegos son exclusivos, es que no puede funcionar en nada que no sea nuestra plataforma. Y lo que tiene que decir la Unión Europea es, ¿de acuerdo? Y esto, todos quienes nos escuchan, sabéis que es algo que pueden hacer y no es que puedan hacer. Es que es absolutamente y lógicamente normal que lo hagan. ¿Por qué? Porque si Redfall, vale, que ha salido muy mal, va, 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 no estamos hablando de eso, ¿vale? Antes de que la cosa tire por ahí, que os veo venir. Si Redfall es exclusivo de Xbox y es un exclusivo de las consolas de Xbox, no tiene sentido que salgan las plataformas de streaming de otros servicios. Uh-huh. Porque es como, bueno, pero es que este juego es exclusivo de esta plataforma. Uh-huh. Este tratado no habla nada de que no puedan sacar juegos exclusivos de su cosa, ¿no? De su marca. Ellos pueden sacar juegos exclusivos de su marca. Entonces no les han limitado absolutamente nada. Lo único que les han dicho es, bueno, los juegos generales que saquéis no los tenéis que sacar para todos. Y es en plan Microsoft. Ok, ya lo vamos a hacer.
No, y que al final también, incluso leyendo también en la propia web de la Comisión Europea, digamos que todo está como con... Al final, bueno, es que esto es lo que pasa con todas las leyes, ¿no? Que tú las puedes sortear, las puedes bordear, las puedes obviamente tocar sin ser tocada, valga la redundancia, ¿no? Esto es lo típico, ¿no? Esto es como, imaginaos en un partido de fútbol, ¿no? Que te dice, no, es que esto es mano, esto no es mano. La ley está ahí, el árbitro luego va a interpretar qué es lo que es mano y qué es lo que no es mano. Entonces, bueno, en este caso tú, con ese tú me refiero a Xbox, que va a intentar ajustarse lo máximo posible a esa ley, yo lo tengo clarísimo. Yo lo tengo clarinete y ojo, te repito una cosa y te lo digo, Álvaro. Creo que con lógica, me explico. Tú vas a hacerlo, te han puesto ahí una ley, te han puesto una serie de condicionantes, te han puesto una serie de restricciones y tú dices, yo voy a hacerlo. Y voy a intentar estar cerquita de la línea. Que la piso. Ay, nos hemos equivocado, a lo mejor me cae una multa, tampoco es que para Microsoft una multa a estas alturas sea muy perjudicial, no creo que tenga problemas de solvencia económica en pagarla, ya os lo digo yo. Entonces, claro, está ahí cerquita, ¿no? Está ahí como bordeando, ¿no? Y ojo, te digo una cosa, todo el tiempo a nivel de videojuegos y por lo que ha sido toda la compra... El tema de Call of Duty ha sido lo que más ha girado, por lo que ha entrado Sony, etc. Y me mola que otra vez haya llegado también la Comisión Europea y le haya dicho que Call of Duty, a mí me la suda, que donde está el punto a debatir es el cloud gaming, no es el juego en la nube. Es divertido, ¿verdad? Que al final todo aquello... Es otra victoria, en este caso. Ahora por parte de Xbox, pero en un terreno que ni ellos esperaban. Igual que Sony en el pasado con Reino Unido, ¿verdad? Es como, al final han ido por otros derroteros.
Sí, no. Sí, porque en parte les están dando la razón, pero no tan bien por lo que decía antes. Demuestra que los legisladores están completamente desconectados realmente de cuál es el debate que realmente quieren tener. Hombre, las empresas. Claro. En plan de, ellos van a lo suyo, que es en plan de lo que en su imaginación es lo que realmente ocurre, y luego pues el tiempo dirá, como siempre, que no tenían absolutamente ni idea de lo que estaban hablando ni lo que estaban haciendo, y acabaremos donde acabamos siempre, en la mierda. Pero bueno, se están notando ahí mucho mis ideas políticas. Bueno,
Álvaro, espérate, escúchame, para. ¿Tú de verdad te crees que después de casi 700 programas aquí la gente no sabe de qué pie cojeas tú? O sea, de verdad...
Sí, no, de verdad,
Álvaro, de verdad. Sí, eso, yo creo que eso es lo divertido. Incluso la gente que piense diferente a ti en el chat, yo creo que por eso se ríe contigo ya. Porque ya, a esta altura, creo que nadie sorprende, ¿no?
Y no creo que se sorprendan. Sí, entonces es como, bueno, entonces no es una cosa que vaya a ser, o sea, es una parte, es un logro, porque es cierto que pues han reventado hasta cierto punto el plan de Sony, pero luego en cierta manera dices, pero es que demuestra que los legisladores tampoco se están enterando muy bien de cuál es el debate que realmente se está teniendo, y esto es un problema a la hora de evaluar esto, porque luego van a llegar tarde para cuando, si este debate realmente es un debate de verdad y realmente es un problema. Digamos que lo de Call of Duty de verdad es un problema y realmente Microsoft quiere apoderarse de... O sea, estoy hablando de hipotéticos, no digo que lo sea.
Sí, sí, sí.
Lo hemos hablado mil veces que no lo sabemos. Decimos que puede ser un problema, pero que no es seguro que vaya a ser. Pero si de verdad quiere apropiarse Microsoft de el mundo del gaming como lo ha hecho, del mundo del software, recordemos que Microsoft básicamente ha impuesto Windows como la plataforma. Y digamos que si quieren hacer exactamente lo mismo, lo están consiguiendo. Y si quieren hacer eso, lo van a conseguir porque Europa básicamente les ha abierto las puertas por idiotez. Pues aparte de que Europa no tendrá excusa. Porque ya se lo hicieron como una vez y se lo estamos volviendo a hacer y encima dicen, no, sí, venga. Además, pues lo veremos a largo plazo. Y sobre todo, veremos que lo que quería todo el rato Microsoft era un monopolio. Uh-huh. Si no es el caso, pues entonces han hecho un movimiento que, bueno, pues quizás tenía sentido. Pero el problema es que lo que se está discutiendo es, ¿pero Microsoft quiere un monopolio o no? Y lo que están diciendo la Unión Europea es, bueno, pero es que el mercado, es que hay que tener diversidad. Es que no estamos hablando de la diversidad del mercado de la Unión Europea, no estamos hablando de la diversidad del mercado de Inglaterra, estamos hablando de si Microsoft está intentando crear un monopolio en el videojuego o no. Todo lo demás nos debería dar exactamente igual. O no nos debería dar exactamente igual, pero deberían ser notas al pie, ¿vale? Deberían ser adendas. Pero lo primero de todo debería ser, Microsoft, con esto, ¿está estableciendo un monopolio o no? Y la respuesta debería ser sí o no. Si es sí, no debería permitirse la compra. Si es no, debería permitirse la compra. Ya está. Y no, es que estos temas políticos son mucho más complejos. Son muchísimo más complejos, pero son muchísimo más complejos para llegar a la pregunta final, que es sí o no. Los temas complejos son complejos porque al final te llevan a una última pregunta, que es un sí o no, que es complejísimo porque tiene un montón de preguntas que hay que contestar antes. Y eso es lo que no están contestando ninguno de estos legisladores y por tanto están haciendo mal su trabajo.
Me gusta todos los debates que está poniendo sobre la mesa, ¿no? Fíjate que yo no lo había pensado sobre todo, si había pensado del monopolio, pero no había pensado lo otro, ¿no? Si al final esto, digamos que te pueda afectar obviamente a la larga, ¿no? Dentro de lo propio que tú has legislado, ¿no? Es decir, tú ya has legislado una cosa y que te puede afectar sobre esa propia legislación de futuro, ¿no? Que obviamente esto ocurre, ¿no? Tú puedes, al final, en la vida en general, legislar una cosa y que luego eso te salga rana, ¿no? Te salga cruz, obviamente, sobre lo que has legislado porque, amigo patata, al final te la han dado con queso, ¿no? Entonces, claro, es lo que un poco está planteando aquí nuestro querido Álvaro, ¿no? Aquí hay comentarios para todo, ¿eh? Dentro del chat, obviamente, ¿no? Dice, por ejemplo, Pequeño Salta con el Cloud, con Azure, ¿no? En este. Doctor dice, un día tendríais que hacer un programa de política exclusivamente. Nos cierran el canal, Doctor Muerte, créeme. O sea, si hacemos eso, aquí Twitch nos echa al día siguiente. Comenta Lucas, y ahora que Reino Unido dice que no, ¿qué más pasa con el culebrón? Pues muy fácil. Lucas, que tienen que decir que sí todos. Ya está. O sea, es tan sencillo como que ahora se tienen que poner de acuerdo. Y es más, ahora Lucas, que ha dicho esto, ¿vale? Vamos a la noticia siguiente, y es que acto seguido, después de que la Comisión Europea dijera esto, la CMA saltó a la palestra y dijo que va a mantener su decisión. A mí esto me pareció, también te lo digo, Álvaro, con todo el cariño, a mí esto me pareció muy británico. Esto de repente, se anuncia una cosa por parte de la Unión Europea, y de repente Reino Unido dice, oye, pues yo no, yo me voy a mantener. Es que ha sido tan de nuestros amigos británicos, tan de Brexit, ha sido tan de Brexit, que yo cuando lo vi ayer, es que dije, hijos de puta, si es que por algo conducen por otro lado y no tienen ni puta idea de comida, es que es normal, o sea, es que hacen todo, o sea, tienen que ser todo, el niño en el bautizo, la novia en la boda, el muerto en el entierro, tío.
Voy a romper dos lanzas aquí por Inglaterra.
Espérate, cuidado, cuidado. Blas de Lezo está ahora mismo revolviéndose en su tumba, cuidado, espérate.
Hombre, eso queremos, teniendo en cuenta quién es el otro apropiado, pues que ojalá se revuelva muchísimo. No sé, eso os voy a defender. Sí que saben de comida, por eso no comen su propia comida. Han importado comida de todo el resto del mundo.
En eso estamos de acuerdo,
Sí, sí. Todo el resto del mundo, saben que comen mierda. Sí. Entonces, por eso, solo comen comida de otros lugares. Entonces sí que saben de comida. Han decidido que necesitaban expoliar a todo el resto del planeta, ¿vale?
Eso me lo dijeron una vez, Me dije, me dijo una vez un amigo británico, si Reino Unido es el sitio donde mejor se come, y le pregunté por qué, y me dice, porque tenemos restaurantes de todas las nacionalidades, y dije, hostia, cerebro galaxia, digo, el tío por lo menos sabe reírse de sí mismo, digo, estoy de acuerdo.
Como el Museo Británico, es el museo del planeta, porque Inglaterra no tiene nada, al menos.
Porque lo han robado todo.
Lo que han robado.
Tienen lo que han robado, que claro, no es poco.
Eso es lo primero, y lo segundo es, demuestra además que al menos tienen carácter nacional el hecho de nosotros hemos tomado una decisión, que vosotros hayáis tomado otra decisión no implica que vayamos a cambiarla.
Sí, sí.
Lo que me hubiera parecido bastante lamentable es que la CMA de repente hubiera dicho, ah, no, es que como ha dicho Europa, ¿qué tal? Pues nosotros cambiamos nuestra opinión, pues oiga, no. Nosotros hemos llegado a una serie de conclusiones y creemos que para Inglaterra esto no es positivo. Y creo que hacen bien en mantener su perspectiva. Si luego creen que se han equivocado, pueden cambiar de opinión. Europa, si cree que se ha equivocado, puede cambiar de opinión. Aquí no creo que haya alguien que tenga razón o no a priori.
No, al final claro, son visiones diferentes, ¿eh? Ya está. O sea, es que esto es como todo.
Entonces, en este caso, y me fastidia porque defender Inglaterra es una cosa que odio, casi tanto como defender a Francia, ese país de cobardes, pero...
¿Has visto el otro día lo que hizo la artista francesa en Eurovisión? La peineta que hizo. Maravilloso.
No.
¿No la viste?
No lo vi.
Oro bendito, ¿eh? Oro bendito.
No, tuve ojos para Finlandia.
Solamente tenías ojitos, ¿no? Para Finlandia. Ya, te entiendo, tío.
Oye, qué temazo.
Estaba guapo, ¿eh? Estaba bastante guapo. Te digo una cosa. Sabiendo esto, ¿vale? Tenemos ahora mismo aquí puesto el tuit de la CMIA, ¿no? De Reino Unido. ¿Tú crees, cómo crees que va a terminar esto? Porque en Estados Unidos sabemos que está ahora mismo abierto a tribunales. Es decir, ahora mismo todavía le queda. ¿Cómo crees que va Reino Unido? Yo, después de esto, que quedaría Estados Unidos y Reino Unido, me parece a mí que para que salga o de luz verde en Reino Unido, aquí sí que va a haber una letra pequeña firmadísima por parte de Activision Blizzard / Microsoft. Si sale, ¿eh? Si sale, esto va a ser una letra pequeña rollo... Cada juego exclusivo que saquéis tenemos que comprometernos a que esto salga, en bla, 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 pero con letras y señales, ¿sabes? Lo típico como cuando tú le quieres decir a alguien, ¿no? Que para que cumpla una determinada cosa, no sé, yo por ejemplo, cuando a lo mejor tú tenías obras en casa, oye, quiero que esto quede así, así, así y así, ¿vale? Con una imagen, un croquis y como si fuera literalmente, digo, mira, te lo voy a dejar muy clarito para que no haya confusión alguna, ¿vale? Para que luego tú no me digas, sí. Ah, es que yo creía que, no, yo creía no. Esto, esa es la sensación que me da por parte de la CMIA.
A ver, la CMIA, bueno, Inglaterra es un lugar muy particular para la legislación, ¿vale? Esto no es un insulto, es una realidad. Sí. La legislación en Inglaterra es una cosa un poco convulsa y un poco extraña. Es lo que tiene tener un parlamento en las sombras, es lo que tiene varias cosas, varias particularidades de la legislación inglesa, ¿vale? Entonces, bueno. Pero en Estados Unidos hay una cosa que no podemos olvidar. La actual cabeza de toda esta movida, quien se opone frontalmente a esta compra, va por Microsoft. O sea, y esto es una cosa que ha dicho. O sea, es que lo ha dicho. No quiere que esto ocurra porque cree, fervientemente, que lo que quiere Microsoft es un monopolio. Y cree que Microsoft ya en el pasado ha hecho un monopolio y no se debería haber permitido y que se va a tener un control muchísimo mayor sobre todas las grandes multinacionales. Porque en la era Trump hicieron lo que les dio la gana y eso nos ha llevado a donde estamos. Esto se ha dicho en Estados Unidos por parte de un regulador. Sí. En Estados Unidos. Es que no veo manera.
Lo dijo la FTC, ¿eh?
Claro, es que se ha dicho. Es que es increíble, pero se ha dicho. Yo no veo manera, es que no veo manera posible de que esto en menos de un año se solucione de una manera
elegante. Ah, no. O sea, esto, mira, nos apunta Coibes un comentario que me gusta mucho. Dice, va a acabar con 3.000 millones más en la cuenta Bobby Kotick. A ver, esto es así, Coibes.
Sí,
esto es así. Esto ya... hacemos hemeroteca para la gente que esté escuchando esto en podcast, ¿no? Y que o incluso aquí a lo mejor esté un poco perdida. Bobby Kotick, el señor que está detrás de Activision Blizzard, tiene una cláusula mediante la cual percibe 3.000 millones de dólares. La cifra es correcta, no está inventada y tal cual. 3.000 puñeteros millones de dólares y el acuerdo no se cierra antes del 30 de junio de 2023. O lo que es lo mismo, dentro de mes y medio. Para que esto se cierre en mes y medio tiene que pasar, no sé, un milagro, así de claro, porque esto va para largo. Ya lo dijo ayer la CMIA y la FTC, ya también lo ha dicho también, que esperemos sentados que esto va para largo. Es decir, lo normal, salvo sorpresa mayúscula que se pueda renegociar alguna cosa, etcétera, es que Bobby Kotick a partir del 1 de julio sea 3.000 millones de dólares más rico. Que ojo, no es un señor al que le falte el dinero. ¿Vale? Es un señor que el último bonus que ganó en Activision Blizzard fueron más de 200 millones de dólares. Es un señor que no le falta dinero. Es un señor que si aquí ahora mismo viniera y regalara 10.000 suscripciones de Twitch, directamente es su sueldo de un día. Tampoco le pasaría absolutamente nada. Y con lo del sueldo de un día es literalmente el sueldo de un día, para que me entendáis. Entonces, todo apunta, ¿vale? Todo apunta, o al menos así se hace indicar que, aunque la Unión Europea haya dicho sí, el resto de sitios, de momento, va para bastante largo. Dice por aquí también, en este caso, Lucas, oye, una duda. ¿Para que se haga efectiva la compra tienen que estar todos los condicionantes igual en cada país o podría ser UK diferente a los demás? No, Lucas, o sea, cuando Microsoft se comprometa con un regulador, eso, hasta donde tengo entendido, ¿eh? Aquí ya, ojo, ¿eh? Aquí no estoy hablando como experto en leyes, yo no soy al final abogado, pero hasta donde tengo entendido, tienes que cumplir con aquello que has firmado y obviamente tienes que cumplirlo para todos los países, ¿ok? Es decir, si tú te comprometes a que esto sale aquí, te tienes que comprometer obviamente en el resto de territorios. Otra cosa es que el resto de territorios tenga su propia legislación y por tanto te puedan poner determinadas trabas. Me explico. Ya sabéis, por ejemplo, que en Japón la censura japonesa pues es muy particular para desmembramientos, etcétera, etcétera, y por eso hay juegos que en Japón pues tienen que tener como una especie de restricción barra censura. Este año lo hemos tenido, sin ir más lejos, con Callisto Protocol, acordaos, ¿vale? Ese es uno. Entonces, claro, ya después depende de muchísimos condicionantes de cada uno de los países, obviamente, que componen este maravilloso y querido mundo nuestro que tenemos, ¿no? Pero una vez que se firme eso, va para el resto. Es decir, lo que se ha firmado con la Comisión Europea, esos condicionantes, en este caso, están aplicados también a nivel planetario. Vamos a llamarlo así, ¿no? Están aplicados para que se cumpla, obviamente, en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque, obviamente, no tendría sentido sacarlo en un sitio sí y en otro no, porque entonces al final es un caca. Es decir, al final es esto. ¿Dónde queremos llegar, Álvaro y yo, de todo este asunto, de todo este meollo? Que, obviamente, en Estados Unidos le han dicho que no y en Reino Unido le han dicho que no. Así que para que le digan que sí, tienen que pasar muchas cosas. Tienen que pasar demasiadas cosas. Y no pocas.
Y si le dicen que sí de aquí a un mes, ¿olerá eso como olerá?
Sí. Hombre, sería raro, ¿eh? Si de aquí a dentro de un mes de repente se cambia a un sí, huele raro. Huele raro, ¿eh? Huele raro.
De aquí a un mes todo el mundo dice sí.
En un mes, pues bueno. Ojo, diferente es que tú me lo digas dentro de 6 meses, 7. Si tú me dices dentro de 6, 7 meses, yo te digo, vale, han hablado, hay cláusulas, hay condicionantes, hay obviamente, en este caso, determinados apéndices que se han aprobado, no se han aprobado, etcétera, etcétera. Vale, sin problema. Pero de aquí a un mes, yo lo que tengo duda es si renegociarán algo con Bobby Kotick. ¿Sabes lo típico, no? De, bueno, esto lo damos por válido, no lo damos por válido, podemos extenderlo a un año más. Porque obviamente Bobby Kotick, tú sabes que va a estar diciendo el 1 de julio, chavales, mi dinero. Sí, Bobby Kotick, ¿te acuerdas la figura del cobrador del frac?
Sí, sí.
Esa figura de señor enchaquetado con un traje de smoking, ¿no? Apareciendo con un maletín negro en la puerta de las oficinas y de la casa, diciendo, hola, vengo a cobrar, ¿no? Que mi cliente necesita cobrar, el cobrador del frac. Pues eso, tal cual.
Tengo cero pruebas y cero dudas de que Bobby Kotick es el tío que va a pagar, le faltan 3 céntimos y dice, no, te espero a que me los des. Es que es cero dudas.
¿Viste el otro día el hilo que se hizo en Twitter de los holandeses?
Lo de que son agarrados a unos niveles absolutamente cósmicos.
¿Viste,
sí, sí.
¿Viste la gente de España y de LATAM poniendo casos y ejemplo? A ver, si algo bueno tiene, ¿vale? LATAM y España, es que nos parecemos demasiado. Es decir, lo bueno, y de hecho que aquí ahora mismo en este chat haya argentinos, peruanos, ecuatorianos, chilenos, uruguayos, es que nos parecemos muchísimo, ¿vale? Nos parecemos muchísimo. Entonces, claro, para nosotros, que un holandés me pida un bizum o una transferencia de 3 céntimos, es para coger y decirle, me cago en tu santa madre. O sea, 3 céntimos. 3 céntimos. Hoy en día 3 céntimos, Álvaro, eso no vale nada. Antes te comprabas un chicle. Ahora mismo con 3 céntimos no te vale nada, ¿no? Pero es increíble.
Te prometo por Dios que alguien me pide 3 céntimos y le meto 4. Yo, solo por joder, y que me tenga que devolver el céntimo y se tenga que comer las putas tasas bancarias.
Pero
por hijo de puta.
Ese hilo, por favor, a la gente de LATAM, a la gente de España, os recomiendo que lo leáis. De verdad, está en Twitter. Y es que hablan cosas increíbles. Hablan cosas de... me invitaron a una casa... Entro al servicio y al salir del servicio había una señora, la señora de la casa, pidiéndome 2 euros por utilizar el baño. Álvaro, por favor, el día que tú vengas a mi casa, ¿me puedo poner en la puerta del cuarto de baño para cuando termines de mear y pedirte 2 euros por usarlo? ¿Como en el McDonald's?
Tú puedes hacerlo. Pero igual empiezo a ir a mear a la calle, ¿sabes?
Es maravilloso, ¿eh? De verdad, el mejor,
piensa
el mejor
lo que hilo. Piensan los vecinos.
El mejor hilo, ¿eh? Es que te sale más... Yo creo que te sale más barato irte a un parque Y si la policía te multa, dice, oye, mira, es que no me aguantaba, ¿no? Y ya está. Y dice, no, es que me quería cobrar la señora 2 euros, ¿no? Dice Covivel, lo de cobrar por el baño es increíble. No, no, es una cosa. El hilo de Twitter es crema. Pero bueno, lo mínimo son 50 céntimos sin ven, dice por aquí. Pero ¿y si haces aguas mayores son 4? Te cobran después de escobilla. Claro, y si usa papel higiénico, estás gastando papel higiénico. Está ya...
Es que no, que es que aquí todo suma, que no, que no.
Claro, 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 exacto, aquí suma, ¿eh? Ya digo, buscad el hilo que está de escándalo. Te cobran por mear en el McDonald's, Rever. Por Europa, sí. Por Europa, la mayoría de baños tienes que pagar, ¿eh? En la mayoría de baños tienes que pagar, o en el McDonald's, por ejemplo, para entrar, si haces una consumición pones un numerito. O sea, pones un numerito en una especie de teclado y entonces entras. ¿Sabes?
Hace años que no estoy en McDonald's, pero suena como algo que hace McDonald's.
No, sí, no, no, que te lo digo yo ya. Vamos, y de hecho en España ya hay muchos baños de pago, ¿eh? Ya hay bastantes baños de.
Sí, es que de Zaragoza pago. No. Igual le prendemos fuego al local si hacen eso.
Sí, no te imaginas, ¿no? Cagada copiosa, 5 euros. Y ahora, como las leyes, ¿no? Te pones a cuantificar que es copiosa, ¿no? Llega un organismo y te dice, ¿esto es copioso o no es copioso? A ver, 5 o 4. 5 o 4, ¿por dónde vamos, no? Qué triste, la verdad. Yo, de verdad, más de una vez me ha ocurrido, ¿no? Lo de ver un baño de pago y decir, me niego a pagar por entrar a mear. Me niego. O sea, y además en un sitio más de una vez que tú estás consumiendo. Que tú estás consumiendo. Porque, yo qué sé, me pones un baño en medio de la calle. Venga, va, estás en medio de la calle, a lo mejor, que con eso, obviamente, vas a pagar a esa persona, ¿no? Que está manteniéndolo eso, que está aseado. Vale, te lo compro, ¿no? Porque hay una persona ahí encargada de que eso esté como los chorros del oro. Y hay que pagarle a la gente, me parece escándalo. Pero en un sitio que acabas de consumir... No sé.
Sí, ahí no me parece.
Ahí no me parece. Dice por aquí Marit, la CMA diciendo que es copioso, correcto. Esto es la CMA diciendo que es copioso en el acuerdo de Activision Blizzard, ¿no? Dice, la estación de Sant de Barcelona se paga, pero lo agradezco porque al menos ahora está limpio. No, no. Rever, o sea, si al final el baño como tal es privado y el pago sirve para, en este caso, repito, que eso se mantenga limpio, de escándalo. Pero yo digo sobre todo en los establecimientos, ¿no? Que tú consumes y te dicen, no, si quieres usarlo, pagas, ¿no? Y es como, cabeza, que me acabo de dejar, que acabo de comer en tu local, ¿sabes? O que te acabo de pedir algo, ¿no? Es como, no, pero bueno. Dice, tarifa plana para viajeros con diarrea, un bono para cagar, paga extra por mear fuera, te cobran por litros derramados, ¿no? Sí, eso, como te cobren por litros derramados...
Algunos se vuelve pobre, ¿eh?
Algunos se vuelve pobre, eso te voy a decir. 10.000 subs VIP tier 3 y le sobra para darnos una nómina vitalicia. No, créeme que sí, ¿eh? Hombre, Bobby Kotick con 3.000 millones... Le sobra, pero vamos, le sobra muchísima pasta para eso y para mucho más, ya os lo digo yo. Pero para mucho más, ¿eh?
Vamos, ya lo digo. Sobra para comprar hasta el canal, o sea...
Sí, yo creo que podría comprar el canal sin ningún problema. Otra cosa es que luego a lo mejor le hiciéramos la 13-14, ¿no? ¿Tenéis que hablar de esto? Bueno, eso es tu opinión.
Claro.
Tú lo compras, nosotros seguimos haciendo y luego... Ah, ya tenemos el dinero.
No, pues lo has hecho. Bueno, ya nos has pagado.
Vale, me abro otro. Ya tengo el dinero, ¿no? Ya tengo el dinero. Me parece bien, es la actitud. Álvaro, hay que darle las gracias a toda la gentecilla que se está por aquí suscribiendo, que no son pocos, ¿eh? Se ha suscrito, a ver, desde Borja, que lo tengo por aquí, se ha suscrito Marit. Marit, si es de Latam. Es que, claro, tenemos a Marzig y a Marit, ¿eh? Que está ahí parecidito. 5 meses, dice, buenas, un mes más aportando el granito de arena.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Aprovecho para contarle a Álvaro que estoy leyendo su libro de Evangelion y estoy enganchadísimo. Felicitaciones. Mira, Álvaro, aquí hay la gentecilla buena comprándote los euros, precisamente.
A ver, a ver.
Comprándote y dándote.
Tirándome los euros, claro.
Dice por aquí J2. In Álvaro, we trust. Ojo, ¿eh? Tres mesecito por aquí de J2. Muchas gracias, J2. Más gente que se ha suscrito. Jacobo, 10 meses aquí, parece mucho, pero menos de lo que se necesita para comprar Activision. Esto está bien tirada, Jacobo. Muchas gracias por esos 10 meses. Nokex se suscribe 8 meses. Muchas gracias, Noke, por esa suscripción de Amazon Prime. Floyd, 1406, dice: y quiero la vuelta cuando den lo de los 4 céntimos. Me parece bien, Floyd. Y creo que con esto hemos recopilado todas las suscripciones, renovaciones que han entrado durante este tiempecito que hemos estado hablando de, en este caso, Activision Blizzard / Microsoft / Xbox / la Comisión Europea. Resumen, ¿vale? Más allá después de, obviamente, poner aquí temas de que Álvaro y yo hayamos comentado, debatido, etcétera, también con vosotros, ¿no? Los diferentes puntos de vista. El resumen es que la Comisión Europea ha aceptado, ¿vale? Quedaos con eso. Y que ahora quedan dos puntos. El primero, que Estados Unidos, en este caso con la FTC, se llega a juicio y ver qué es lo, ver qué es lo que pasa, ver qué se dictamina y demás. Segundo, que Reino Unido, con la CMIA, dé marcha atrás a su, en este caso, veredicto y, se convierta en un sí y no en un no a la fusión. Que eso, ya digo, lo vemos para bastante largo, ¿no? Dice, resumen, si esto sigue así, Kotick se levanta 185 millones. No, Fercanillada. Se levanta 3.000. Otra cosa es que se siga luego levantando más dinero, ¿vale? Otra cosa es que luego se siga levantando más milloncitos el señor Bobby Kotick, que otra cosa, ¿no? Pero dinero le sobra para dar y regalar, ¿no? Dice por aquí. También recuerdo cuando estuve en Bélgica, las que limpiaba los baños eran las ancianas, las que no les daba la pensión suficiente para vivir, y me cago en el capitalismo y los sistemas que permiten esto. Es que es lo que digo, que en Europa es bastante habitual y es una mierda, nunca mejor dicho, como una casa de grande. Es muy feo porque te das cuenta que es todo mal. O sea, es como, no, amigo. Esto es como las propinas. Que en Estados Unidos está súper interiorizado lo de las propinas. Y yo no me paro de decirlo. Que no hay que dar propinas. Que lo que tienes que hacer es tener al camarero con un buen contrato, con un buen régimen de horas y ya está. Que la propina es si hay alguien sentado en la mesa, ha quedado contentísimo con la persona porque la ha tratado muy bien y dice, oye, te doy aquí, toma, esto para ti, para la gente del bar. No, él tiene su salario y tiene un salario digno y tiene un salario bueno. La propina por si a ti te ha gustado. Yo el otro día estaba en un bar, nos atendió de escándalo el camarero y le dije, oye, tenéis aquí un bote. Y los camareros pues hicieron lo típico que se hace en España, bote, lo tiraron en un canasto, tocaron una especie de campanita y esa es la campanita del bote. De, tenemos un bote que al final de la jornada nos repartimos entre los camareros. Yo he sido camarero y ese bote estaba ahí. Esa es la clave, ¿vale? Entonces esto es igual. La propina que ahora decía el otro día, leí un artículo. Hombre, es que la propina se tiene que instaurar en España. Una polla no. Como una olla. O sea, la propina obligatoria ni de coña. Y claro, ¿quién lo dijo? Lo dijo obviamente un señor que tenía un bar y que seguramente se quería ahorrar el dinero para los camareros. No. No.
A ver, igual podemos hacer el navajazo obligatorio. O sea, si no pagas a tus empleados lo que deberías, pues te llevas un navajazo obligatorio. En plan, ¿te guste o no?
Claro, claro, es como, no, dejaos ya de chorradas, paga dignamente a la gente, no como aquí que te empiezas a enterar en mi barrio cómo están los pobres camareros y estaban, peor que yo hace 10 años, no, pero que están camino de cerquita,
muy cerquita.
Pero cerquita, o sea, yo estuve medio año trabajando sin contrato, imagínate, o sea, hasta que llegó una inspección de la Seguridad Social y le dijo, oye, este chaval tiene contrato y mi palabra fue no. Es que me acuerdo que yo me dije, no, no me lo hace. Lleva diciendo que me lo va a hacer un montón de tiempo y no me lo hace. Así que nada, y ahí estuve. Así funciona. Qué maravilla, ¿verdad? Qué bien funciona muchas cosas. Claro, así tú dices, claro, sí. Así la propina, digo, no, la propina no, amigo. La propina no. Hay que pagar dignamente y bien. Eso. Dice por aquí, ¿no? Que pregunte el sueldo ellos, ¿no? Totalmente, por favor, totalmente de acuerdo, Nacho. Hombre, es que esto al final, a mí ya digo, me cabrea mucho. Porque, claro, con el tema, por ejemplo, de las propinas pasa eso, que la propina es parte de su sueldo. Y es como, no, la propina tendría que ser algo adicional a... Ellos tendrían que tener su sueldo y si luego la gente queda contenta, se le puede dar algo, ¿no? Y ya está, no hay más. Es lo que toca. 950 euros por 50 horas semanales. Casi nada. Eso es lo que tú estabas, ¿no, Juan? Es que... Me lo creo. O sea, me lo creo perfectamente porque las cosas que... Bueno, hay un perfil en Twitter que os recomiendo que también lo sigáis que se llama Soy Camarero, creo que era, y recoge ofertas laborales de el sector de la restauración de camareros y te echan las manos a la cabeza, ¿eh? Te echan las manos a la cabeza con las ofertas que publican, ¿eh? Que... tela. Dice Juanlu, 20 años he estado de camarero, de videojuegos no, pero de camarero te escribo 3 libros. Yo duré medio año y bastante fue. Con eso te digo todo, Juanlu. Con eso te digo todo, ¿no? Sí. Pero bueno. Álvaro, resulta que Amazon quiere hacer un MMO del Señor de los Anillos. ¡Puf! Escúchame. ¿Sabes qué? Me vas a matar. Creo que después de New World, creo que por lo menos hay una base, ¿vale? Creo que por lo menos hay una base. Fíjate lo que te digo. Fíjate lo que te estoy diciendo. Que esto de primeras tú dices, Nacho, no, por Dios. Amazon, Embracer, MMO. Uf, suena todo como si llegara del Averno. Pues dentro de lo que cabe, como esta gente ha hecho el New World.
A ver.
Tengo ahí todavía el hecho de... Bueno, esta gente saben cómo hacer un MMO.
A ver, Nacho, escúchame. Viene del Averno.
A ver, viene del Averno. Venga, vale.
Vale, a partir de ahí ya hablamos el resto, pero viene del Averno.
Vale, exacto, vale. Es verdad, lo cortés no quita lo valiente. Eso es cierto, ¿no? Mira, dice por aquí Furipe, New World fue bastante meh, pero si se usa como base... Fíjate, Furipe, no estoy del todo de acuerdo contigo desde el punto de vista de... Creo que se esperaban más, pero New World, después de eso, tiene una base que es relativamente bien, ¿vale? O sea, tiene una base que yo conozco gente que lo juega, yo no. Ya dije que yo de MMO intenté salir lo máximo posible hace ya mucho tiempo. Pero dentro de lo que cabe, yo creo que Amazon esperaba mucho más. Hasta ahí creo que estamos todos de acuerdo. Pero no ha sido un fracaso. Yo creo que la palabra fracaso... La metería quizás en otro eso. Que esperaran más, sí. Pero fracaso. Sí.
No diría que ha sido un éxito, pero no diría que ha sido un fracaso. Exacto. Entonces me diréis, Álvaro, ¿qué ha sido? Creo que ni ellos lo saben.
Creo que ni ellos lo saben, sí. Estoy de acuerdo.
Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de esto antes de pasar al plato fuerte. Diréis, ¿aún no ha llegado el plato fuerte? Uf, es que no sabéis las cosas que voy a decir de Humanity. Amazon Games, Embracer Group, ha anunciado un nuevo MMO del Señor de los Anillos. Esto viene siendo que hace no tanto que cerró el último MMO del Señor de los Anillos, así que tampoco es una noticia como genial.
Ahí está.
El juego contendrá la historia tanto del Hobbit como el del Señor de los Anillos y está en fase de preproducción por Amazon Games Orange County, que son los responsables de New World, ¿vale? Sí. Y el lanzamiento es previsto para PC y consolas. Pues un poco lo de siempre, ¿no? Están muy comprometidos a ofrecer un juego de alta calidad, es una IP muy original, El Señor de los Anillos es genial, la quieren mucho, están buscando que sea todo lo más chachi posible.
Me he gastado tantísimo dinero que si te digo que El Señor de los Anillos como marca no vale, sería absurdo, ¿no? ¿Te imaginas? ¿Tú te has visto la primera temporada?
De los Anillos del Poder. Vi los primeros 2 episodios y fue en plan de, joder, es muy bonito los escenarios, no sé qué, me aburro.
Yo me la he visto entera, ¿eh? Yo me vi la primera temporada entera y la verdad, 10 de día la fotografía, 10 de día cómo está rodada, pero lo que era el montaje a nivel de ritmo,
Es que el ritmo era atroz. O sea, me gustaba mucho, pero es que era en plan de esto es demasiado para mí.
Sí,
mi corazón y mi mente no. O sea, yo necesito más un poquito más de.
Hacía falta un poco.
Señor de los Anillos.
Era un poco de, por favor, dale un café a la serie, ¿verdad? Dale un poquito un café. Sí. Y estoy de acuerdo con lo que dice Ryan, que va de menos a más, ¿eh? En eso estoy de acuerdo. Pero es verdad. Es verdad. Yo tengo la imagen grabada. Esto es verídico, ¿eh? Os lo juro por mi madre. Que. Ponía el episodio, empezaba a verlo y María, mi novia, estaba dormida a los 20 minutos de cada episodio. Entonces yo lo que hacía es que cuando se estrenaba el segundo le contaba qué había pasado en el primero. En el segundo se volvía a quedar a los 20 minutos. Se lo contaba en el tercero. Y así hasta el cuarto creo que fue. Donde a partir del cuarto dije, mira, yo paso. A mí la serie me está pareciendo somnolienta, es que, literalmente. Y dijo, paso. Y no la vi. Y ya ni me pedía el resumen.
Es que nos dices, Tines, hablaban como si estuvieran en la actualidad. El hecho de que... de que hablaran como un CEO de yo qué sé, ¿sabes?
Como
de
Twitter, Bobby Kotick. Hablaban como Bobby Kotick.
Eso sí que era una cosa de mirárselo, ¿vale? Entonces.
Bobby Kotick.
Me gustaba el concepto. Ey. Pero la ejecución no creo que molara mucho. Entonces, ¿esto sí tiene buena vibra? Pues a ver, es cierto que al final si hubiera salido como esta hora New World, hubiera sido un éxito bastante grande. Uh-huh. Entonces, este juego tiene potencial. Pero, problema. ¿El público del Señor de los Anillos está para meterse en un MMO? Yo digo no. Uh-huh. ¿Por qué? El público del MMO es un público relativamente joven, tiene mucho tiempo libre, o es unas personas que tienen un compromiso muy serio con las franquicias, uh-huh, y tiene sobre todo mucho tiempo libre. Digamos que el fan medio del Señor de los Anillos no es precisamente el tipo de persona que vaya a dedicar 8.000 horas a un MMO, igual que, por ejemplo, lo hemos visto con, uh-huh, los fans de Star Wars.
Sí.
No son el tipo de franquicias que generen ese tipo de... Entonces yo no sé si lo veo. El Señor de los Anillos creo que genera muy buen potencial. Muy buen potencial para series, muy buen potencial para libros, muy buen potencial para películas, muy buen potencial para cartas Magic, como van a salir en junio.
Guapísimas.
Pero no tengo yo claro que este juego tenga ahora mismo mucho potencial por delante, especialmente cuando New World es eso, es el juego que sí que podría haber carrileado un poco este juego, pero los Anillos del Poder le ha hecho también mucho daño, ¿eh?
Estoy de acuerdo, ¿eh? Yo estoy de acuerdo con esto que comentas, que la serie al final ha bajado quizás, bueno, y sin quizás, ¿no? Ha bajado el... La expectación, ¿no? Por el Señor de los Anillos. De hecho, el otro día estuve... Bueno, sin ir más lejos, ¿cuándo echaron las dos torres? Hace poco la echaron en la tele.
Sí, hace dos sábados.
Hace dos sábados creo que fue. No sé si fue después de la final de la Copa del Rey, que enfrentó al Real Madrid y a los Osasuna. Creo que fue después de eso que de repente la emitieron. Emitieron el Señor de los Anillos, las dos torres. Yo tengo un problema. Cada vez que hay el Señor de los Anillos en la tele, me la veo. Y da igual, porque las tengo en Blu-ray, las tengo en DVD, pero es... que la están echando, me la voy a ver, ¿no? Es algo que me ocurre. De hecho, muchas veces cuando miro aquí mi librería, bueno, mi biblioteca, mejor dicho, de aquí de libros, me veo el Hobbit y siempre digo, venga, va, reléetelo este año otra vez, reléetelo, ¿no? Y es como, no, Nacho, que al final cae. Como empieces a leer las primeras paginitas, terminas enganchado. Yo es que lo siento, soy muy fan del Hobbit. De hecho, creo que me gusta más el Hobbit que el Señor de los Anillos. Ya lo digo aquí en directo, ¿eh?
El Hobbit es que es un cuento muy bonito.
Es que es un cuento, es que es un cuento muy bonito. Es un cuento
y Bilbo es un
muy
cabrón.
Bilbo es un cabrón. ¿Tú cómo ves este MMO, en este caso, si lo sacaran, digamos que gratuito, con todo eso que conlleva? Imagínatelo. Gratis, el Señor de los Anillos, puede entrar todo el mundo. Y claro, el sistema de monetización, por llamarlo de alguna manera... Es que te compras una armadura de elfo que está todo guapa. Porque es Amazon, o sea que podría pasar.
Es que ya te digo, es que no termino de ver el público. Es que nos dicen también en el chat, no, pero es que el WoW ahora todo el mundo es viejo. Ya, toda la gente que juega al WoW tienen 5.000 años porque salió hace 5.000 años. No van a entrarte ahora los adolescentes, no te fastidia. Eso es lógico. Pero la gente que entró a jugar al New World no eran precisamente la gente de 40 años. La gente que entró a jugar al New World era gente, una media de 20, 30 años y jovencicos de... Y la gente que se ha metido en los últimos MMO han sido gente más joven, que son los que tienen tiempo. No... La media de edad de los MMO normalmente no es una media muy elevada, tampoco.
No, está en las estadísticas, ¿eh? Está dicho, por ejemplo, en Game Discover salió una estadística sobre ello y aparecía que era gente, vamos a llamar, relativamente joven, sí, es decir, gente que obviamente está todavía estudiando, que todavía su trabajo le permite hacer cosas para ello, ¿no? En eso está
claro. Claro, esto yo no estoy diciendo aquí que tengan 12 años, pero sí, igual son gente de sus 20. gente en sus 20, que aún tienen más tiempo, que aún tienen más tal, tienen más flexibilidad. Si duermen solo 3 horas aún no les pasa nada. Yo si duermo 3 horas me estoy muriendo, ¿vale?
¿Qué tiempo es eso, Álvaro? ¿Qué tiempo es lo que dormías 3 horas, eh?
Yo cuando dormía 3 horas también me moría. Yo nunca
yo sí podía acostarme a las 3 de la mañana y a las 7 irme a la universidad, ¿eh? Y además estaba fresco como una lechuga. O sea, sin ningún problema. Ahora no. Yo ahora hago eso y digo, uff.
Nacho, ¿estabas fresco como una lechuga o tú decías que estabas fresco como una lechuga y lo que veían los demás es que estabas lechuga como un fresco?
No, estaba correcto, ¿eh? Estaba Dil. Era una persona que iba a clase y se enteraba. O sea,
vale.
Eso sí, fue yendo a
peor. Es que conozco más de uno que decía que no, yo estoy fresco como una lechuga y era en plan de no. O sea, estás fresco como una lechuga que llevas 7 días en
la nevera, ¿no? Está ya poniéndose pocha, ¿no? Yo lo veo. Hablando de esto precisamente, el otro día subieron un montón de fotos de la cola que había en las tiendas Game, ¿no? Para recoger el The Legend of Zelda, el Tears of the Kingdom. Y me encantó esa imagen porque creo que nada representa mejor los videojuegos en el año 2023 que esa imagen de la gente esperando en videojuegos Game. Porque tú veías la media de edad de la gente que había recogiendo el juego y eran todos, había incluso fotos de padres con sus hijos, ¿no? Y dije, mira ya, cómo se nota que esto ha evolucionado, ¿eh? Cómo se nota, ¿no? Fue de hecho un amigo, Daniel Alcalde, de aquí le mando un besazo buenísimo al bueno de Dani, que en su momento fue el director de Playmania durante mucho tiempo, más de una década, si no me falla la memoria. Y es lo que hablamos, ¿no? Que ahí te das cuenta precisamente, ¿eh, Álvaro? De todo, ¿no? Que eso, ¿no? Ya esos padres yendo con sus hijos a recoger, ¿no? El Tears of the Kingdom, ¿no? Y esto es lo mismo, ¿no? Que con los MMO yo creo que también al final, como te he dicho antes, yo ya no intento no entrar porque no voy a tener tiempo. Si ya de por sí me instalé el Honkai, el Star Rail, y empecé y dije, Nacho, por Dios, sal de aquí, que está guapo, que esto está hecho... Esto sí que está. Esto no viene del Averno. Esto viene directamente de un planeta lejano para intentar sacarte todos los euros posibles y robarte horas. Y ya te las roba el LOL. Pero, ¿por qué quieres que te sigan robando horas videojuegos de mierda? O sea, de mierda no desde el sentido despectivo, sino videojuegos que no se van a acabar nunca. Y esa es la clave.
Sí, la clave es que os vengáis todos a las Magic, que allí también tenemos.
Sí,
te metes, el Señor de los Anillos.
Sí, como te metas en las Magic. Como tú te metas en las Magic, ¿tú qué quieres? ¿Que la gente se muera o qué?
Joder, si hoy solo me he gastado 40 euros en Magic.
Solo, ¿no?
Hoy.
Hoy. Exacto, hoy.
Hoy.
Hoy. Esto de decir hoy, ¿no? Álvaro, dejamos por aquí Amazon. Mañana tendremos más noticias por aquí. No os preocupéis, que hay cositas para comentar y que me he dejado. Entre otras, las ventas, pero esto lo comentaremos mañana. Tan exageradamente buenas que lleva Xbox Series X y S en Reino Unido, una noticia que mañana la daremos, ¿vale? Pero que incluso ha vendido más rápido que Nintendo Switch en el mismo periodo de tiempo. O sea, fijaos, ¿no? Que en Reino Unido Xbox va bastante bien. Pero eso, ya digo, lo traemos mañana con Jaime, porque hoy quiero dedicarle, antes de cerrar, un espacio bueno a Humanity. Porque te está flipando, ¿eh, Álvaro? Te está encantando el juego, ¿eh?
Me ha flipado, que ya me lo he pasado.
O te ha flipado, exacto. No es broma. Yo esta mañana he abierto el grupo de Telegram, les he pasado a Álvaro y a Jaime otra cosa que no tenía nada que ver, y de repente me veo 25 mensajes de Álvaro, 25, esto es literal, ¿eh? Hablándolo sobre Humanity, diciendo el juego es la hostia. Y dije, vale, ya sabemos de qué vamos a hablar. Hemos traído este juego aquí, seguro que la gente se acuerda de este juego porque era el de un chiva, de color blanco, literalmente, era un haz de luz precioso, blanco, vamos, reluciente. Cuéntanos, ¿qué ha pasado? ¿Por qué es tan bueno, Álvaro? Cuéntame.
A ver, es un juego rompecabezas, plataformas, acción, tiene un poco de todo.
Como el Lemmings, ¿no?
Es un poco los Lemmings, pero los tiene Lemmings. Un girito...
Sí.
Tiene... dos docenas de giritos.
Sí.
No dura uno, tiene uno. Tiene dos docenas. Y creo que aquí lo mejor es empezar contando un poco todo. Todo es que esto está lo edita Enhance, que es la empresa de Mizoguchi. Ya sabéis quién es Mizoguchi. Si no lo sabéis, pues hombre, es un señor que ha creado Red. Es un señor que ha creado Tetris Effect. Es un señor que ha creado Lumines. O sea, es un señor que ha hecho algunos de los mejores juegos de la historia. Es la única persona que ha conseguido coger Tetris y hacerlo, si no mejor, tan bueno como el original,
y eso es difícil, ¿eh? Claro, es muy difícil eso.
Pero no lo ha hecho él, ¿vale? Él lo edita, ha metido mano, pero no lo hace él. Y quien lo hacen son, y esto es un poco gracioso, THA, se llaman así, no, o sea, no se llaman TA, se llaman THA, sí. Se lee por separado las letras. Esta gente nunca ha hecho un videojuego, este es su primer videojuego. Hacían, bueno, hacen diseño gráfico y hacen sobre todo pues cosas digitales. Yo los conozco porque hicieron el espacio Louis Vuitton de Tokio dedicado a Steve McQueen y porque hicieron, estoy haciendo memoria, el videoclip de Toe de Song Silly. Y creo que conozco alguna cosa más de esta gente de antes.
Sí, yo no tengo ni pajolera idea de quiénes son, te soy honesto. Cuando tú me has dicho Steve McQueen, hablamos del actor, ¿no?
No, el actor no.
Es que yo por eso te lo he dicho, digo, es que no tengo ni pajolera idea de quién es.
Pero bueno, entonces, esta gente ha hecho sus cosillas, ¿vale? Entonces, en plan de varias cosas, en plan de cosas bastante chulas, sí. Y entonces ahora se han decidido hacer un videojuego. ¿Por qué? Porque el director se decidió hacer un juego que simulara, igual que los pájaros hacen bandadas de manera instintiva, quería pensar ¿cómo sería si los humanos hicieran bandadas como los pájaros, ¿vale?
Bueno,
sí. Bueno, alguien, una inteligencia superior, en plan de un dios, una IA, un alienígena, nos viera y dijera, mira, son como pájaros, no entiendo cómo se mueven, no entiendo cómo actúan, pero se mueven. Y eso fue un videojuego, ¿no? Y este es el resultado, ¿vale? Humanity. Nosotros somos un Shiba Inu, ¿vale? Nosotros lo que hacemos es darles órdenes de cómo se mueven los humanos. Entonces ellos van siempre en línea recta o están quietos, depende, pero normalmente salen por una puerta y van en línea recta.
O sea, espera. Para recapitular, tú eres el puñetero perro, que es un chiva.
Eres el perrito.
¿Vale? Y el perro es un poco perro pastor, ¿vale?
Sí.
Vale.
Sí.
Hostia, pues si el perro fueran mis dos perras, si fueran Tifa y Liara, yo creo que acaba toda la humanidad muerta, ¿eh? Ya te lo digo, porque vamos.
Eres un perro con conciencia, ¿vale?
Vale, eres un perro inteligente, sí, sí.
Tienes hablas como un ser humano, tienes pensamiento, etcétera, ¿vale? Entonces, de hecho, hay una esfera que te dice que tienes que guiar a la humanidad y te va dando misiones y tú lo que tienes que hacer es pues hacerlo. Entonces lo que ocurre es que cuando los humanos mueren vuelven a aparecer en una puerta blanca. Si no hay puertas blancas pues mueren para siempre, pero normalmente hay puertas blancas y tú lo que haces es darles, bueno, direcciones. Esto depende, porque depende de la misión te dan unas claves u otras. Normalmente como mínimo hay darles direcciones, en plan de pues cuando vayas avanzando y llegues a este punto gira a la derecha, cuando llegues a este punto gira a la izquierda o ves hacia adelante o lo que sea, ¿no? Hay otro que es, por ejemplo, en este punto salta. En este punto salta largo.
Sí.
Luego hay otro que es, por ejemplo, sígueme.
Tú das indicaciones muy breves, ¿no? Que esa es la clave.
Sí.
Vale.
Son indicaciones breves y luego ellos tienen que hacerlo, ¿vale? Que lleguen o no, bueno, eso ya es lo bien que lo hagas tú. Luego hay, pues, por ejemplo, switches, como se dice ahora, vale, botones,
¿sí?
Que tú tienes que hacer ciertas cosas para activarlos. Por ejemplo, hay botones que solo se activan si hay un humano o una determinada cantidad de humanos que lo pisan. Algunos botones tienen que tener humanos que se quedan allí para mantenerse activados y otros simplemente tienen que pasar.
Vale,
o sea,
mira,
pasan y ya se quedan.
Mira qué buen ejemplo, no sé si tú lo has jugado. Nos pone Iván, dice, oye, esto es como el minijuego del Rift Apart de Ratchet & Clank.
No me acuerdo cómo era.
¿No te acuerdas que Clank manejaba a una especie de robot que salían en pelotón y tú le tenías que ir diciendo derecha, izquierda, activabas portales, saltaban de portal en portal, si no se caían al vacío, tenían que activar diferentes botones para que se activara una plataforma, luego tú ibas a otra? Eran como mini puzzles que, ojo, sí. Te digo una cosa, hubo gente que se quejó porque decían que los puzzles del Ratchet & Clank eran muy difíciles. Había alguno que era complicado, pero vamos, yo creo que tampoco era.
Sí, pero... Sí. Este es bastante más elegante, por un lado, porque los complicados son totalmente opcionales, ¿vale? Y luego, hay dos cosas que puedes hacer en las fases. Puedes pasar atrás sin más o puedes conseguir hombrecillos dorados.
Sí.
Los hombrecillos dorados te dicen que es algo que adoran los humanos, entonces siempre intentan conseguirlos.
Sí.
Tú puedes pasar de ellos, es más fácil pasártelos si lo haces así, o puedes ir a por ellos. Si vas a por ellos es más difícil y tienes que dar más vueltas. pero si los consigues vas desbloqueando cosas como más menús o objetos de personalización.
Sí.
Es muy gracioso porque además los objetos de personalización es en plan de estilo 70s
sí.
o con sombreros o pixelados. Ay, me hace mucha gracia que hay uno que es ahora son cubos y la descripción es pero ¿son siquiera humanos? Literal,
oye,
esa es la descripción. ¿Son siquiera humanos?
Te preguntaban por aquí, Álvaro, ¿cuánto te ha durado?
Alrededor de 15 horas y me he pasado el 80% y pico.
Ah, oye, escúchame, o sea, que 15 horas con casi el 100% del juego, ¿eh? Ni tan mal,
sí,
¿eh?
Me faltan como 15 hombres dorados o algo así.
Sí.
En plan, los más difíciles, porque... O no sé si son los más difíciles, pero los que más me... Más me han resultado un poquito tal.
Sí, los más complejos.
Pero... Claro, claro. Entonces... Los opcionales, que son ya de conseguir señores dorados, son más complejos. Y la cuestión de la gracia de todo esto es que me diréis, ¿y esto no se hace repetitivo? Porque son 15 horas de un juego de puzzles. Esto es bastante. Vale, esta es la cosa. Hay varias habilidades, entonces va cambiando mucho. Uh-huh. Pero no solo eso. Es que cada grupo de fases tiene su propio gimmick. En uh-huh. plan de, hay un grupo de fases donde consiste en... Hay un grupo de fases que directamente se llama guerra.
Uh-huh.
Hay un grupo de enemigos, o sea, hay un grupo de humanos que son de color negro. Nosotros, sí. Los nuestros son blancos, de color blanco y de color negro. No hay ninguna connotación racista, ¿vale? Simplemente son los dos colores. Entonces, lo que ocurre es que de repente aquí hay armas.
Sí.
Y lo que hay que hacer son tácticas para conseguir acabar con los de color negro.
Uh-huh.
Y conseguir llegar al final. Y porque lo que quiere aprender la esfera es el concepto de la guerra.
Vale.
¿Qué es la guerra y qué propósito sirve para la humanidad? Y entonces el juego va intentando explicarte también, a la vez, narrativamente, vale, pero ¿qué es el concepto de la guerra y qué implica para la humanidad y su formación como entidad? Y entonces te vas dando cuenta de, espera, es que este juego habla de cosas.
Y todo esto a través de un puzzle manejando a un perro, me parece.
Y con muchísimo humor, porque sí, por ejemplo, sí. hay si aplastas a tus humanos con un cubo, porque claro, hay partes que son Sokoban, te salta un logro de incidentes laborales, se llama así, incidentes laborales, que es aplastar a la gente con un cubo. Y es como, vale, incidentes laborales. Y es así, es muy gracioso, a la vez es muy profundo, porque todo es el juego sobre qué es ser humano, ¿vale?
Uh-huh.
Todo el juego se articula sobre el concepto de qué es ser humano. Yo he llorado con el final, me parece muy, muy bonito. Es precioso, es muy inteligente. Narrativamente me cuesta pensar en un juego que vaya a ser este año que sea más inteligente que este juego. Es extraordinario. Artísticamente es delicioso, la música me ha flipado.
Me gusta mucho la dirección del arte, ¿eh? Porque al final es muy difícil jugar con bloques grises, que es, como siempre digo, la unidad mínima, ¿no?, a la hora de componer escenario y de diseño de niveles. O sea, este es el entorno preferido de un no sé si preferido, pero es el entorno básico de un diseñador de niveles. Y a pesar de ello, sabe jugar muy bien con el perro, de manera totalmente blanco, luminiscente, y después la gente en diferentes tonalidades. Está muy chula, ¿eh?, la dirección de arte del juego.
Es que utiliza un estilo en plan diorama, pero en vez de hacerlo lo clásico del diorama, como si fuera, bueno, pero vamos a darle como un estilo real, no sé qué, lo que hace es más como, no, es un diorama de verdad, o sea,
sí.
Vamos a hacer que tenga este aspecto un poco como cartonado, como si de verdad fuera un poco falso.
Sí,
le da también ese toque de credibilidad, ¿no? Lo hace más real, digamos, y eso hace que sea muy interesante.
Bueno.
Además, y esta es la cosa, el juego... Como va cambiando de mundo a mundo, a veces se permite cosas como... Hay un nivel, solo un nivel, que es literalmente una reinvención de Tetris, que es absolutamente brillante. Hay un nivel que... Bueno, hay dos niveles que son un homenaje a Metal Gear. Cambia incluso la luz y el color para imitar los de Metal Gear.
¡Ah, qué bueno!
Para imitar con las misiones VR.
Eso te decía, con las Special Missions, ¿no?, de VR.
Claro, bueno. Y son misiones de sigilo. Hay misiones de sigilo en este juego. Hay, lo que queráis, Sokoban. Pues hay varias reinvenciones del Sokoban diferentes. No una. Hay al menos tres reinvenciones del Sokoban diferentes. Por raro que suene. Los Lemming. No puedes volver a hacer un juego de Lemming después de esto tal cual. O sea, tienes que partir de que este juego existe. Porque si haces un juego de Lemming tal cual después de este juego, la has cagado.
Fíjate, esta frase que acabas de decir para mí es clave, ¿no? Que es como que, sí, tomas de inspiración Lemming, pero ahora ya este Lemming, el siguiente Lemming, tendría que inspirarse, ¿no?, en este, ¿no? Como al final ir reinventando la rueda poquito a poco.
Hay combates contra final bosses.
Y muy Nier Automata, ¿eh? He visto, ¿eh?
Exacto. Y son Bullet Hell, muy Nier. Sí, muy Nier, además en el sentido que también te hacen llorar y te ponen muy triste.
Lo he visto, ¿eh? Lo he visto. He visto por ahí que me ha recordado mucho a Nier Automata. Pregunta que más está haciendo la gente. Oye, ¿esto dónde se puede jugar? Se puede jugar en PS Plus. Se puede jugar en PS Plus si tenéis el extra, ¿eh? Ojo, ¿vale? El extra. En el Essential no viene. Obviamente en el Premium también, ¿te imaginas? Que te lo quitarán del Premium ya de por sí.
Otra, vamos. Sería lo último.
Sí, eso es decir, sería ya lo último. Como el servicio está también, apaga y vámonos. Así que nada, que si tenéis el
además,
extra...
Además lo tenéis en Steam también. Lo tenéis en Steam también. Y eso. No os puedo decir
vale?
mucho más.
¿Cuánto vale en Steam? Vamos por mirarlo, bueno, míralo, búscalo, ¿no? Búscalo. O sea, yo es que sé que sale en PS Plus y es lo. Y de hecho, donde lo voy a jugar. Porque para algo pago el servicio, vaya.
Creo que ha salido a 30.
30.
Pues, que está, yo os digo, merece la pena gastarse los 30 porque es increíble. Dura eso, mínimo. Va a durar 12 horas, 15 horas. Uh-huh. O sea, que ya es una duración más que aceptable. Es un juego que de verdad que tal. Y además me deja por el final una cosa bastante interesante que es... Tiene editor de niveles. Tiene un editor de niveles muy bueno. Es un juego relativamente sencillo de construir porque son bloques. Todo claro. Está hecho a base de bloques. No veo un mundo donde este juego no tenga una mínima base de jugadores... Y no veo cómo este juego, con lo bueno que es y la publicidad que le han dado, no tenga un mínimo base de jugadores... Donde no haya una comunidad súper dedicada creando unos niveles súper locos. Además, los desarrolladores ya han dicho que van a sacar paquetes de niveles para añadir un poquito de salsa. Sí. Así que este juego va a tener horas por delante, todas las que queráis.
Qué bueno, tío.
Todas las que queráis, ¿vale? Así que los que creéis vosotros, los que comparta la gente, todo. Además, también es compatible con realidad virtual, cosa que no he podido probar, pero os digo... Este juego en realidad virtual tiene que ser un viaje.
Sí, la palabra es viaje, ¿eh? La palabra es viaje. La palabra es viaje, sí. Y sin tomarte nada, ¿eh?
Y sin tomarte nada.
Y sin tomarte nada, además de verdad. Cada palabra de Álvaro me lo vende más. Recuerda a Catherine, ¿no? Es verdad, ¿eh? Tiene un puntito a Catherine también a nivel de entornos, ¿eh? No había yo creído en eso, ¿eh?
Las partes más Sokoban de empujar las cajas y tal sí que tiene ese punto Catherine y algunas algunos niveles más, ¿cómo decirlo?, horizontales de ir subiendo y tal sí que recuerdan bastante a Catherine, pero este juego es más 3D, es más son, incluso cuando hay que subir son más piramidales y demás, pero no, depende. Ah, además hay una es que tiene que ser una referencia a Dark Souls porque te tiran una bola.
Ataca.
Y de hecho no puedes saltártelo porque lo primero que ocurre es, los humanos van a, te quitan el control, los humanos van andando, te tiran una bola y te dicen, uy, pues parece que había una trampa.
lo único que faltaría es el estás muerto, ¿no? Para ya directamente redondear el guiño, ¿no? Dice por aquí también incluso el español Leatherborn, pero aquí van más vestidos que los puzzles de Catherine, ¿no? Sí, aquí van...
Aquí van
un poco más vestidos, desde luego. Eso es así. Pues nada, Álvaro, que la gente sobre todo o lo compre o se lo juegue en PS Plus Extra, ¿no? Que yo creo que es la clave, así de fácil.
Yo os digo, ahora mismo, este juego es mi GOTY con una diferencia abismal. El Zelda está increíble. Pero me sigue pareciendo que es muy derivativo del juego original. Me parece que mejora muchas cosas del original y me parece que los nuevos poderes son increíbles, etcétera. Pero me sigue faltando...
Sí,
que,
pero a ti Humanity narrativa... te ha flipado. Esa es la clave. Ya
claro.
Está. Ahí está.
Me parece que le sigue faltando un poco de narrativa. Me parece que tengo un poco de miedo de si aguantará bien. Pero es que Humanity me parece que es una obra de arte y que habla de una cosa muy importante de qué es el ser humano.
Qué bueno. Ostras,
lo hace muy, muy bien.
Hostia, escúchame, o sea, esto cuando hagamos el especial de indies de finales de año, esto está ya metido en tu top 3 seguro, pero vamos, seguro. Top 1 salvo que te lo quite Blasphemous, ¿no? Así me gusta. Así
es
me
que
gusta.
Tiene que salir unas cosas absolutamente increíbles para que esto no entre en el top 3, o sea, la que tiene que salir para que Humanity no entre en mi top 3, tiene que ser
tiene le decía... el mejor año de la historia de los indies, ¿no?
sí, le decía ayer a Paula, es que esto lo pongo a un nivel de un Elden Ring. Es que lo pongo a un nivel de un Metal Gear Solid 5, lo pongo a un nivel de un Death Stranding.
Te ha gustado, eso es que te ha gustado. Dice por aquí un poco Junjiito Uzumaki, ¿no? Nos dice Fer Canellada, Fede dice que vendido. Dice, esto no es indie, ¿no? Las empresas que hay detrás son tochas. Buena pregunta esa. Eso es cierto.
A ver.
Hay empresas tochas, ¿eh?
Es que depende de cómo miremos aquí tocho. TAP, para sí. Bueno, THA, para empezar, no es una desarrolladora de videojuegos. Entonces no sé muy bien qué decir. Y en ANCE, tocha, tocha no es. O sea, es una empresa, siendo muy, 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 muy amable, es mediana. Quizás podemos decir que Sony está detrás hasta cierto punto, pero tampoco tengo claro que Sony esté involucrado, más allá de que ha ayudado en el marketing. Hasta donde yo sé, no ha metido dinero.
Claro.
O sea, el trato es ayuda en el marketing, ya está.
Sí, bueno, a ver, yo supongo que le habrá soltado la pasta de entrar en el servicio, ¿no? En el PS Plus Extra, que por cierto se paga bastante, bastante bien, ¿eh? Cuando entras en el servicio de PS Now y Extra, y bueno, en general, antes el anterior Now, ¿no? Que ahora no existe y ahora es Extra barra Premium. Pues nada, Álvaro, vamos a darle las gracias antes de despedirnos a toda la gentecilla que se ha suscrito por aquí, porque se ha suscrito desde que hemos terminado Floyd 1406, que sí se había suscrito antes y le hemos dado las gracias y se la volvemos a dar, por favor, faltaría más. Y después tenemos, a ver, ¿quién más tenemos? ¿Quién tenemos por aquí? Ponto 89, que han sido 15 meses, dice, aunque no pueda escucharos tanto por aquí, seguimos contribuyendo. Muchas gracias, Ponte. Ese Harry, 23 meses, y dice, estos días no os puedo ver en directo, pero del Prime no os libráis. Muchas gracias también a ese Harry. Y a Victorga, 90, que después de 22 meses nos dice, otro mes más, en 2 meses interrumpo de alguna manera, o solo con un año. solo con un año. Habría que buscarse algo, lo que pasa que tampoco vamos a hacer que se interrumpa todo, ¿no? Que al final, por suerte, somos ya bastantes y queremos dejar el meme solamente para lo de un año. Además, de hecho, lo estaba prometido, ¿eh? Que no se va a quitar el meme para cuando alguien cumpla un año. Eso va a seguir puesto ahí, ¿no? Dice el eterno debate, ¿no? De qué es indie o no es indie. Ese es el eterno debate, Ray. Esto no va a acabar nunca y además está ahí. Muchas gracias a toda la gente que se ha suscrito. Muchas gracias a la gente que ha renovado. Y bueno, en general a toda la gente que está ahí. Nosotros nos vamos. Álvaro, muchas gracias por cambiar el día y muchas gracias por hablarnos con tanta pasión de Humanity.
Hombre, para eso estamos y ya sabes que es un placer venir aquí, así que es un placer cambiar el día y lo que haga falta. Y hombre, ahora lo que hace falta es que juguéis Humanity y me contéis vosotros a mí qué os parece.
Claro, eso te voy a decir. Ahora lo importante es que la gente te dé su opinión, ¿no? Dice
hombre,
Butanero.
Y tú también.
Yo también. Yo a ver si me lo. yo a ver si. A ver si me acabo antes el Star Wars. Que además me lo estoy jugando en streaming, el Jedi Survivor.
Sí, sí.
Me lo estoy jugando por la noche
no
en streaming.
Nada, pero.
Y ahí estoy. Me está enganchando el juego, ¿eh? Ya hablaremos de él. Dice por aquí, el butanero indie es una oficinilla con 3 personas y un gato. Mira, la mejor definición de indie yo se la he escuchado a Enrique Cabeza, director creativo de Blasphemous, que dice, para mí indie de verdad es robar una puerta que estaba en un contenedor, pintarla y usarla para poner nuestros PCs que a su vez nos lo han dado nuestros tíos. Que así se hizo Blasphemous 1. Creo que eso es lo más indie que nos podemos echar a la cara. Tomar una puerta de la calle que estaba tirada en un contenedor, lijarla, pintarla y poner encima PCs que te han dado tu familia, que no son ni tuyos, sino que te ha dado tu familia, para poder, fíjate, poder desarrollar un juego que ahora, pues bueno, ya forma parte de otro mundo. Yo creo que eso de verdad es lo indie, ¿no? Nosotros nos vamos. Ha sido un placer. Muchísimas gracias por estar ahí. Os van a saltar los anuncios. Mañana volvemos con Jaime. Y creo que poco más que contar. Que un abrazo fortísimo. Que os saltan los anuncios. Un abrazo, os queremos. Hasta luego.
Adiós.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.